Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a irnos a Santiago de Chile, a una región bastante cerca de allí, y vamos a conversar con don Diego Matas, un ingeniero agrónomo que, felizmente digo yo y muy atrevidamente, pues hizo la transición de los sistemas agronómicos a los sistemas agroecológicos o sustentables, como él le denomina. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
Diego, cuando uno habla de Chile, sobre todo en estas épocas, uno tiene que hablar necesariamente de sequía, porque realmente la situación del país es bastante difícil con el estrés del agua. Un país que ha tenido sequía prolongada, y otro factor es el tema del agua, el uso de la misma. Tú me vas a corroborar o desmentir, pero ha sido un uso privado del agua. Es decir, no todos los chilenos de alguna manera tienen ese acceso al agua de forma libre.
Correcto. Hay un tema muy, muy, muy caliente en este minuto con el tema del agua en Chile, con la nueva constitución. Efectivamente, la ley en Chile te asegura el agua para consumo humano, toda la población, desde muchos años atrás en la constitución actual y demás, pero superado esto, el consumo humano, digamos, ya el tema de los derechos de agua y la propiedad del agua es un tema bien complejo. En Chile te diría que tenemos zonas muy, muy complicadas, sobre todo en la zona centro de Chile, quinta región, cuarta región, región metropolitana y sexta, que esto es la parte central de Chile. Ahí tenemos unos problemas importantes a nivel de productores, digamos, en la parte agrícola con el agua. De todas maneras, yo diría que muchos de estos temas del agua han sido porque, si bien el Estado no hizo lo que tenía que hacer y no lo ha hecho, tampoco muchas veces los privados, como el caso nuestro y muchos tantos, se anticiparon al tema. Tú sabes que en la agricultura uno tiene que anticiparse a todas estas situaciones. Claro. Y yo diría que hay un mix de estos dos elementos, ¿no es cierto? Un tema político o a nivel de Estado, estructural, pero también creo que hay una dejación, un dejar no estar preocupado de los temas anticipándose a nivel de algún nivel de productores. Y bueno, y esto ha hecho que algunos estén sufriendo realmente temas importantes. Yo circulo mucho en la zona porque no vivo en nuestra unidad de producción, vivo en la quinta región, cerca del mar. Y en este transitar veo muchísimos huertos abandonados y con situaciones de escasez hídrica tremendo. Sí. Pero bueno, creo que hay un mix, ¿no es cierto? Hay una mix de estos dos elementos que sin duda han hecho que el tema del agua sea el tema en el momento.
Sí. Ahora bien, cuando uno se pone a revisar la geografía chilena, pues se entiende que la mitad del país, más o menos la mitad, es zona desértica, además que tiene el desierto de Atacama, que es el más duro de América Latina y en general del continente. Pero el problema es que los desiertos no se quedan quietos, ¿no? Uno pensaría que pasaría una línea y a partir de ahí está verde en un extremo y desértico en el otro. Lo que pasa es que los desiertos van caminando, ¿no? Y creo que Chile se está enfrentando a esa realidad de una forma muy acelerada.
Absolutamente de acuerdo. Sí, sí, sin duda es así. A mí me toca participar en una asociación gremial de productores de hortalizas de Chile, la Hortach. Soy el vicepresidente. Y hace unos 10 años muchos de nuestros asociados migraban desde la zona central donde estamos nosotros hacia la cuarta región, que acá en Chile se le llama el Norte Chico, La Serena, Ovalle, ese tipo de localidades, a producir en busca de clima. Fíjate lo que te estoy contando, Carlos, hace 10, sí, 12 años máximo, en busca de un mejor clima, porque las condiciones acá son muy, muy inhóspitas en el fondo en invierno y en verano, entonces buscaban esa zona. Hoy, esos mismos agricultores que hace 10, 12 años buscaban ir 400 kilómetros al norte para producir, están buscando irse 1.000 kilómetros al sur de la zona central para poder subsistir con sus producciones. O sea, el efecto ha sido terrible, pero en muy, muy poco tiempo. En 10 años de estar buscando hacia el norte, hoy están buscando el doble de kilómetros de bajar latitud hacia el sur por el tema de la disponibilidad de agua.
Sí.
O sea que ha sido, la desertificación ha sido muy, muy violenta. Nosotros llevamos en Chile, según las estadísticas, 13 años de sequía. Este año tuvimos algo más de lluvia, pero todavía no se termina el periodo y vamos a quedar igual con un déficit de alrededor de un 45-50%, según estiman. Hoy estamos en un 30%, pero esto avanza día a día. Vamos a quedar con un déficit de precipitaciones entre un 45 y un 50 igual, aunque tuvimos algo de lluvia. O sea, ha sido drástico y violento el bajo.
Sí. Ahora bien, cuando uno mira también la geografía, pues Chile comparte con buenos países de América Latina la cordillera de los Andes. Muy concretamente con Bolivia y con Argentina. En el caso de Argentina, pues ellos viven de los glaciares, viven de las nieves, como es el caso de la ciudad de Mendoza y toda esa región, pero Chile también. Y cuando uno se pone a mirar la falta de nevadas grandes, el agua también se pierde por ese lado porque no llega.
Bueno, haciendo el link con lo que conversábamos recién, uno de los deficiencias de los agricultores es la acumulación de agua en sus predios, la acumulación intrapredial, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ayuda muchísimo a nosotros, nos ha ayudado muchísimo en nuestro caso y creo que ayuda muchísimo. Y a nivel nacional la situación es exactamente igual, no se han hecho las obras de acumulación de aguas. Entonces, cuando tenemos lluvias y algunos lluvias muy torrenciales, digamos, uh-huh. y cosas, tormentas muy grandes, que es lo que está pasando ahora, las aguas escurren rápidamente, haciendo mucho daño por lo demás, pero escurren en un par de días hacia el mar. Si Chile tuviera una serie de tranques o sistemas de acumulación de agua, bajo la cordillera, obviamente, en la entrada a todos estos valles productivos que tiene Chile, la cosa sería completamente diferente. Eso lo dicen todos los especialistas y hay una falta de visión y de inversión a nivel nacional tremenda en que podríamos tener un montón de pequeños reservorios de agua que permiten atajar esta escurrentía y hacerlas disponibles para la agricultura en temporada.
Sí.
Entonces, uno de los grandes temas es ese. La geografía chilena tiene unas características bien especiales. Tú hablas de la cordillera de los Andes, exactamente, pero tenemos una segunda cordillera que atraviesa el país de norte a sur, que se llama la cordillera de la costa.
Uh-huh.
Y todos estos valles productivos están entre ambas cordilleras. Entonces, no costaría tanto hacer todo este desarrollo de acumulaciones de agua que permitirían atajar. Aparte que estos sistemas de acumulación de agua, una vez que se llenan, uno los construye, una vez que los llenan, luego el agua igual va a fluir hacia los océanos y mantiene todos los equilibrios necesarios, porque estos ríos tienen que llegar también a los océanos por los equilibrios del mar. Entonces, es una par de años en que se interrumpe esto a través del primer llenado, pero luego, sí, por rebalse, digamos, todo vuelve a la normalidad en términos de los flujos, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, otra de las situaciones que vivimos en América Latina, y especialmente Brasil y Colombia, entre otros, es la deforestación. ¿Cómo se presenta esta situación en tu país?
Bueno, aquí en Chile el tema forestal comienza a partir más o menos de la octava región, ¿no? La región del Biobío, hoy muy, muy candente por el tema de la lucha de toda la etnia mapuche y demás, en recuperación de tierra y demás. Esa zona fue muy, muy explotada, pero muy bien explotada, muy bien manejada por las grandes corporaciones forestales, que bueno, han ido eliminando de alguna manera el bosque nativo y han ido poniendo bosque más comercial, pino y eucalipto especialmente. De todas maneras, también hay todo un trabajo o una deforestación del nativo, del bosque nativo, que tú sabes que tiene unas tasas de crecimiento bajísimas, ¿no es cierto? Son cientos de años para un árbol adulto, digamos. Eso se ha producido mucho por una razón que ha sido la parcelación del país. Todo lo que eran fundos, campos grandes, han sido subdivididos en unidades de media hectárea para la venta inmobiliaria. El país ha sufrido una situación muy, muy grave también, que en todos los suelos agrícolas, forestales y de conservación se han ido subdividiendo y hoy estamos con una cantidad enorme de subdivisiones con este objetivo, que generan una serie de conflictos importantes también. Entonces yo te diría que el tema del bosque nativo ha sufrido mucho por eso y porque, bueno, obviamente toda esta gente que se compra una parcela quiere hacerse una casa y busca maderas nativas y esto, así que se ha generado una situación bien, bien compleja con los bosques en Chile y un descontrol, en el fondo, no hay un control por ningún lado. Entonces eso también es un tema bien, bien complejo acá. Obviamente tenemos sectores resguardados, tenemos parques nacionales, tenemos muchos parques privados también muy bien manejados ambientalmente, pero en otro espacio hemos tenido esta situación.
Diego, pues nos estás comentando un problema que tienen todos los países y es el crecimiento de las ciudades y el crecimiento de ciertos lugares que ocupan espacios naturales construyendo vivienda muy costosa para gente adinerada con unos daños ambientales aterradores.
Sí, acá pasa y te diría que la pandemia potenció enormemente esto, porque bueno, con la pandemia, con una serie de situaciones económicas que se vieron aquí en Chile, el Estado permitió hacer uso de los fondos de jubilación y demás, y con esos dineros mucha gente finalmente decidió comprar una parcela, comprar una unidad fuera de las ciudades y se fue a vivir fuera. Eso fue una cosa explosiva, un comportamiento explosivo en este país, y bueno, pasó esto que estamos conversando, no solo estamos hablando de gente adinerada, ¿qué tal? Justamente creo que esa gente, al revés, compra grandes unidades y mantiene el tema ambiental y mantiene esto. El tema va por el otro lado, la gente que en el fondo no tiene tantos recursos, y bueno, y compró la propiedad en estos sectores, el efecto es complejo, es muy complejo, y estamos en un tema hoy, si tú lees la prensa y demás, hay todo un problema. De hecho, el gobierno hace 20 días, un mes, paró todos estos procesos de fragmentación de tierras, a generar una serie de trabas para pararlo y poder de alguna manera empezar a controlarlo, porque se nos había ido de las manos, definitivamente.
Sí. Ahí sí que todo el mundo sueña de alguna manera, sobre todo los ciertas generaciones de la ciudad, sueñan con volver al campo, pero quieren volver al campo con la ciudad incluida, ¿no?
Claro, tal cual. No van a transar algunas cosas de un lado por el otro y bueno, como te digo, esta gente se va a vivir a parcelas que están en la unidad mínima, la unidad inicial administrativa del Estado, municipio aquí. Entonces de repente llegan a municipios que no tienen las capacidades para absorber esta gran cantidad de gente en términos de salud, de educación, de retiro de basura, de entrega de agua potable y sistemas de desagüe, todo esto. Entonces al final se empiezan a generar unos conflictos más o menos importantes, ni hablar de la seguridad tampoco. Entonces la verdad que se ha producido un movimiento medio descontrolado que vamos a ver cómo termina.
Sí, sí, sí. Bueno, Diego, vámonos al campo. Usted es un, vamos al campo. Usted es un ingeniero agrónomo y durante esta serie de programas, pues tengo que reconocerlo, le hemos echado un poquito de agua sucia al tema de la agronomía. Sobre todo porque desafortunadamente esta ciencia, que es muy importante, pues le vendió el alma al diablo. ¿En qué sentido? Pues las multinacionales que producen semillas, que producen agroquímicos, que producen toda esta cantidad de productos para tener unas cosechas gigantescas, volver el campo una industria, pero con todas las consecuencias que hemos venido conversando. Pues usted ha hecho esa transición del agrónomo a una agricultura, usted lo mismo lo ha dicho, sustentable. ¿Y cómo ha sido ese proceso, Diego?
Mira, Carlos, te voy a contar que nosotros, bueno, siempre tuvimos todo este impronta sostenible, sustentable, pero pasó una situación bien especial. Hace unos 6 años, nosotros, bueno, por nuestra exigencia de los clientes, llevamos libros de campo, llevamos una serie de registros muy detallados, y en una reunión entre auditorías, había pasado un año y algo de tiempo, 15 meses exactamente, entre la auditoría anterior y la que estábamos preparando con nuestra auditoría interna, nos dimos cuenta que no habíamos aplicado ningún producto químico en la propiedad en los últimos 15 meses. Entonces, haciendo un paralelo con quien deja de fumar, dijimos, bueno, ya hemos pasado el periodo más difícil, que es el periodo de abstinencia inicial, digamos, sigamos trabajando en esto y veamos si logramos cambiarnos a una agricultura definitivamente orgánica, que es una parte de la sustentabilidad, ¿no es cierto? La no aplicación de agroquímicos. Sí. Esto coincidió con un viaje que hice yo con una gente de Chile, que fuimos a la Expo Milán, y en ese viaje iba un colega mío, de quien hoy soy muy amigo, quien estaba a cargo de una empresa, el fundador de una empresa con dos socios, que se dedica a los productos orgánicos, a los bioinsumos. Empezamos a aplicar estos productos. Entonces, soy súper sincero, yo no creía hasta ese momento en la agricultura orgánica, no era un ferviente creyente, ni mucho menos, y empezamos a aplicar estos productos que son los productos que ellos tienen una tecnología que es la RSA, la resistencia sistémica adquirida, que en el fondo es una suerte de vacunación a la planta. Tú como que con estos productos vacunas a la planta, la haces más fuerte y demás, una mezcla entre vacunarla y mandarla al gimnasio, ¿ya? Una cosa, una mezcla bien especial. Y empezamos a aplicar este producto y hace 5 años, casi 6 ya, que no aplicamos ningún producto químico. Fue una transición no buscada, el tema orgánico, ¿no es cierto? No así, no así, no así, por eso te hacía la diferencia. El tema sustentable. Nosotros trabajamos con el tema sustentable hace 12, 15 años, y bueno, eso sí ha sido una convicción de la empresa y de nosotros, que se potencia enormemente cuando ya somos abuelos. Ya cuando fuimos abuelos definimos que era la única manera de hacer agricultura, y bueno, esto más o menos se junta con esto orgánico. Así que se puede ser orgánico. Hoy hay tecnologías muy simples y a la mano de todos, y lo más importante es que finalmente es más económico ser orgánico que ser convencional. Cosa que todos dicen que es al revés, digamos. Nuestra experiencia ha sido que ha sido más económico producir para nosotros, más rentable producir en términos orgánicos y sustentables que en términos convencionales.
Sí, tú hablas, dijiste hace un instante ser abuelo. Resulta que los abuelos y los bisabuelos campesinos conocían muy bien sus tierras y conocían muy bien la botánica que vivía, los nichos biológicos que tenían en sus tierras y manejaban sus tierras sin necesidad de agroquímicos y toda esta parafernalia que nos ha vendido la industria del agro.
Absolutamente.
Quizás tú en esa transición empezaste a recordar un poco de lo que hacían los viejos.
Absolutamente. Bueno, nuestra empresa está fundada en la historia y en la herencia de nuestros dos abuelos, uno por el lado de Italia, parmesanos, italianos, y los otros españoles, catalanes. Ambos de alguna manera generaron esta impronta y que hoy se transforma en nuestra empresa hace unos años. Pero sí, sin duda, esto de ser abuelo, esto de haber transcurrido más de 30 años ya manejando la empresa, digamos, y haber hecho tanto prueba y error, yo creo que al final es un punto de madurez que te permite llegar a esto. Ahora, como te digo, yo creo que en nuestra propiedad, como veníamos ya con muchos años con manejos de sustentabilidad, esto se dio de alguna manera naturalmente, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos nuestra propiedad con muchas técnicas de la agricultura orgánica pasiva, por ejemplo, la distribución de los cultivos, por ejemplo, el uso de especies que son repelentes, especies que son acogedoras de los insectos, especies que son indicadoras de eventuales expresiones de plagas, cosas de ese tipo que de alguna manera han ido condicionando a que nuestra unidad se formara una pequeña ecología especial, digamos, y eso ha hecho que en este minuto, en ese minuto, nos diéramos cuenta de esta situación, de que ya no necesitábamos la necesidad de los agroquímicos, ¿no es
Sí,
cierto?
tú que eres agrónomo y formado en esa disciplina, cuando empiezas a descubrir todo este tipo de cosas, cuando empiezas a entender que esa asignatura de propagación de plantas, esa asignatura de fisiología de las plantas, bueno, todo esto que implica las plantas, no los químicos, sino las plantas, creo que empezaste a recordar tus clases y lo que la maravilla que es la naturaleza y cómo ella misma se protege y se ayuda para mantenerse viva.
Yo diría que si lo tenemos que bajar a una última línea, esto, hay dos maneras básicas de hacer agricultura. Una agricultura que se preocupa de la planta y una agricultura que se preocupa del suelo. Cuando tú entiendes que el suelo es el espacio donde la planta se va a desarrollar, donde la planta va a absorber sus nutrientes, va a absorber el agua, va a absorber todo lo que necesita, se va a refugiar en él, digamos, y demás, entiendes que tu agricultura no debe pensar, digamos, no debe estar enfocada en la planta, sino en el suelo. cuando tú haces ese cambio de switch, digamos, cambia completamente la manera de ver la agricultura, la manera de enfocar tus recursos y la manera de trabajar. Yo te diría que ahí estuvo el punto de inflexión nuestro. Cuando nos dimos cuenta de esto, empezamos a revisar nuestro suelo, vimos nuestro porcentaje de materia orgánica, vimos nuestra conductividad, vimos nuestras sales, vimos nuestra vida, vimos una serie de manejos de no mayor intervención, etcétera, y ahí cambió. Pero dejamos de mirar a la planta. El concepto es, si tú tienes un buen suelo, lo que pongas arriba se va a dar bien. Pero tienes un suelo sano que le permita a la planta extraer todo lo que necesita para estar sana. Y ahí está el gran cambio. Yo te diría que ahí está el gran cambio y la diferencia entre un tipo de agricultura convencional en que tú miras la planta y la quieres rápido, grande, verde para poderla vender, versus una agricultura sustentable, orgánica, biodinámica, en que tú miras el suelo, que es una etapa antes en el fondo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, esta agricultura industrial también pues nos vende la idea de la gran maquinaria, ¿no? Hay que tener tractores y cosechadoras, bueno, una cantidad de aparatos que cuando uno los ve en la realidad, primero son costosísimos y segundo dañan los suelos. Se quiera o no, pues el tránsito de un tractor con el tonelaje que lleva, pues daña, compacta el suelo. Esta agricultura en la que tú estás ahora dedicado no necesita nada de ese tipo de cosas. Necesita otro tipo de tecnología que está más cercano al mundo digital.
Bueno, sí, hay de los dos mundos. Nosotros, en general, esta agricultura más sostenible y demás, en general de menor escala, y para ello, bueno, hay maquinaria de mucho menor tamaño y mucho menos invasiva. A mí, puntualmente, me gusta mucho el tema de la maquinaria, así que he desarrollado mis propias maquinarias y mis propios equipos, ¿ah? Ahora bien, el tema digital, es un tema que está hoy, en términos de GPS para grandes superficies, en términos de riego, hoy la métrica es muy, muy, muy económica, digamos, y podemos tener sistemas de pequeñas plantas climáticas en un campo y tener toda la data online, podemos tener sistemas que nos dan la data de riego también online, todo esto es muy económico. Ahora bien, manejarlo, las tecnologías de repente se nos escapan un poquito, ¿no es cierto? Entonces yo diría que ahí estamos en una transición todavía, por lo menos en este país, en Chile, al pequeño agricultor todavía no le llegan todas estas tecnologías. Yo creo que más que por un tema de costo, por un tema de manejo.
Sí,
no
sí, sé si me explico. Sí. Ahora bien, en el transcurso de toda esta serie de programas hemos encontrado que los chicos campesinos, los hijos de los campesinos, tienden a irse del campo porque no encuentran posibilidades de nada. Es decir, es muy poco atractivo el campo. Pero todas estas tecnologías que son propias de esta parte del siglo, creo que les llama bastante la atención, y sobre todo los manejos digitales desde un computador, poder manejar una finca, parece ser que es muy atractivo para los jóvenes.
Sí, sí, hay un mercado ahí, la migración estaba muy potente, yo te diría que se ha detenido un poco, hoy yo no veo esa migración, yo tengo gente joven trabajando con nosotros y hay gente todavía que cree en esto, los muchachos que están tan entusiasmados, sin duda esto de la tecnología también los retiene un poquito, ¿no es cierto? Ven en esos manejos, se realizan, digamos, con estas tecnologías también, entonces de alguna manera eso también los motiva.
¿Cómo fue tú ya personalmente? Vamos a entrar allí que en tu conciencia. cuando inicias este proceso, porque esto tiene un tiempo, y claro, el negocio es tuyo. Entonces es muy distinto cuando tú diagnosticas una finca, es decir, es casi como el trabajo que hace un médico, pues espera que el paciente se recupere, pero finalmente no es tu piel la que está sufriendo, es la piel del paciente. En este caso ya es tu piel. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, para nosotros es maravilloso en términos de un desafío como empresa y personal, el poder haber hecho esto, como te digo, que no buscamos, ¿verdad? Pero yo te diría que aquí hay un elemento que es clave, Carlos, en nuestro caso, que en muchos casos no está. Cuando tú hablas de sustentabilidad, tú hablas de 4 o 5 grandes áreas dentro de la empresa. Hablan de la sustentabilidad ambiental, que tú bien lo manejas, la sustentabilidad social, digamos, que nuestra gente también tenga un precio justo, un salario justo, una vida digna, una producción, digamos, propia, digamos, una gerenciación que también tenga sostenibilidad en el tiempo, que no haya rotación de los ejecutivos, etcétera. Pero hay una sustentabilidad que es la madre de la sustentabilidad, digo yo, que es la sustentabilidad económico-financiera. Cuando tú tienes una empresa que tiene números azules, que va por una buena marcha económica, tú puedes darte el gusto, entre comillas, de hacer todos estos cambios, asumir estos riesgos, pasar los periodos de transición y llegar a una economía sustentable, a una agricultura sustentable. Muchos pequeños agricultores que no tienen solucionado o que no tienen cubierta la sustentabilidad económico-financiera, se ven en tremendos problemas para poder aplicar todo esto. ¿Me explico? Yo diría que siempre cuando nos encontramos con asesores y con gente que se dedica a la agricultura sustentable, no tocan este tema. Y este tema es básico porque cuando tú tienes que empezar a hacer una serie de inversiones y demás, si no tienes el tema económico-financiero resuelto, es complejo. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces en la agricultura sustentable, la gran diferencia es que tú tienes que hacer pequeñas inversiones que se van a pagar con payback, con recuperaciones de la inversión de 3, 4, 5 años, que en el fondo son las que hacen la gran diferencia. Por decir un caso, hoy, por ejemplo, instalar un sistema fotovoltaico de energía para ser sustentable y para hacer autogenerar tu energía en un campo, en Chile tiene un payback entre 5,5 y 7 años. Te demoras entre 5,5 y 7 años en recuperar esa plata. Si un pequeño agricultor o un pequeño productor no tiene la capacidad financiera y económica para hacer ese esfuerzo, difícilmente va a poder dar ese pequeño paso, que es uno de los tantos pasos que uno querría dar, ¿no es cierto? Así siguiendo, si tú quieres hacer un sistema de acumulación de agua con buenas membranas para evitar la permeabilidad, la pérdida de agua por filtraciones y demás, tienes que gastar X dinero y tal. Y eso también, son 2, 3 años para recuperar ese capital. Entonces, cuando hablamos de esto, a nosotros, cuando parte este proceso hace unos años, estábamos muy, muy bien, por suerte, y pudimos hacer este tipo de cosas. Entonces, esta tranquilidad y esta sustentabilidad que digo yo, económico-financiera, es la madre que te abre la puerta a este proceso. Si tú no tienes eso, podrás decirme, bueno, están los apoyos del Estado, los subsidios, esto, pero eso no es tan lineal, tan rápido, tan concreto, como es tener la tranquilidad de uno. Entonces, yo diría que en nuestro caso se facilitó mucho por esta razón, ¿cierto?
Sí.
Puede ser un caso especial, pero yo siempre lo digo, ¿ok?
Bueno, Diego, esta circunstancia que tú nos estás contando, pues, es el pan de cada día de los campesinos del mundo.
Claro.
Y sobre todo el campesino medio y pequeño, que para ellos es muy difícil hacer la transición. Pero, a ver, esta circunstancia tan particular que tú has vivido, ¿se puede dimensionar realmente en la industria agrícola? Es decir, yo puedo tener un fondo bastante grande, con muy buena producción, y pasarme a un sistema sustentable, ¿eso es posible? Y costos, pues, comparativos, ¿cómo sería el tema?
Absolutamente que es posible. En términos de costo, como te decía, finalmente tú, el costo productivo, después de una cantidad de años, como el caso nuestro, es menor al costo convencional. En teoría, los precios a los cuales puede acceder son mejores a los precios del producto convencional, ¿ya? Y para no desmoronar emocionalmente a todos los pequeños agricultores, yo siempre digo que si van a hacer una transición hacia la agricultura sustentable, partan y gasten 1 o 2 años de su esfuerzo en hacer primero la transición hacia la economía sustentable. Y para ello muchas veces es cosa de capacitarse, es cosa de ordenarse, es cosa de comprender algunos conceptos básicos que te permitan lograr la sustentabilidad económica primero, para después empezar el proceso ya social y ambiental. Justamente a los grandes, este tema económico sustentable es el que menos les cuesta, en comparación a los pequeños agricultores, que es el que más les cuesta, porque los temas ambientales, sociales, de producción los traen en la sangre, tú lo sabes. Pero bueno, como el que más cuesta, y ahí yo creo que está el gran tema, ¿no es cierto? En romper esa dinámica, abrir la puerta al cambio.
Sí. Otro aspecto bien interesante que tenemos allí es que cuando tú haces la transición, tienes un cultivo que has venido trabajando con agroquímicos y con todas estas circunstancias, las plantas realmente son adictas. Y esa es la verdad.
Sí, claro.
Porque todo el tiempo les estás dando una cantidad de nutrientes que son antinaturales en los procesos normales del campo. Y claro, en el fondo tienes plantas drogadictas. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un viñedo o plantas de largo aliento o frutales, qué sé yo, kiwi, por ejemplo, que Chile produce en muy buena cantidad y exporta, pasarlos a un sistema natural, es decir, desintoxicar las plantas, eso requiere un tiempo.
Bueno, claro, claro. De hecho, la norma para ser orgánico plantea 3 años de lo que tú hablas de esta desintoxicación, o que de alguna manera todos los microorganismos y los organismos metabolicen los restos que van quedando de química y desaparezcan en el fondo. Sin duda que hay un proceso que se puede adelantar y demás, pero hay un proceso, pero la planta, como te digo, no lo sufre, sino que lo agradece de todas maneras. Nosotros, igual cuando te hablo que hace 5 años ya no aplicamos nada, antes de esos 5 años nuestras aplicaciones eran súper, súper controladas. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, un tema de costo con el pequeño agricultor. El pequeño agricultor cuando aplica, aplica muchas veces dosis curativas a destiempo. Tú en una plaga, si detectas el día lunes una incidencia de una plaga, y te demoras hasta el miércoles en aplicar por la velocidad de reproducción de una plaga de lunes a miércoles, puedes pasar el lunes de una aplicación casi preventiva al miércoles de una aplicación curativa, con un costo de 10 veces más caro, ¿me explico? Sí, y de contaminación. Entonces, en el fondo, muchas veces el agricultor tiene que hacer cambios puntuales, muy menores, para poder actuar mucho más eficientemente. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Bueno, otro de los temas que se maneja actualmente y a raíz de la guerra de Ucrania es el tema de los abonos químicos. Y es que pues toda esa industria, o la mayor parte de esa industria, pues se estaba moviendo por allí. Y ahora los costos de producción se han disparado para todo el mundo. Para ti no es una sorpresa lo que el costo de vida que ha subido en Chile, en Colombia, en el resto de América y en el resto del planeta, pues ha subido, argumentando esto de los abonos. Pero cuando uno se mete en este cuento de la agroecología o el trabajo sustentable, resulta que el costo menor a la final son los abonos, si se sabe manejar y si se sabe realmente reciclar todo lo que la tierra nos da.
Bueno, lo que acabamos de conversar, el fertilizante está pensado en la planta. El sustrato, el abono, el compost y todo lo que siga está pensado en el suelo. Entonces, si consideramos que nosotros vamos a hacer agricultura sostenible, agroecológica, pensemos en el suelo y nos damos cuenta inmediatamente que no necesitamos el fertilizante. Nosotros lo que necesitamos para nutrir nuestro suelo son materias orgánicas, son ácidos húmicos, ácidos fúlicos, humus, lombrices, compost, aireación, descanso, verdeos. Hay una enorme cantidad de alternativas y de elementos que nos permiten trabajar nuestro suelo. Pero antes de eso tenemos que hacer el cambio que conversábamos hace un ratito, pensar en nuestro suelo y no en nuestra planta. Si tú te fijas, el fertilizante, que es comida que le ponemos al suelo para que la planta absorba lo más rápido posible y en el mejor formato posible para su uso. No es la manera de agricultura que tenemos que pensar. Entonces, si bien lo que tú dices es una gran verdad, yo creo que hoy se abren tremendos espacios para la producción y para que los pequeños agricultores empiecen a producir este tipo de cosas también localmente e inclusive como una unidad de negocio, que antes podríamos haber estado en un segundo negocio o en un desecho, y hoy puede pasar a ser en muchos casos una producción primaria, ¿no es cierto? Pensar en producir humus de lombriz, pensar en producir diferentes tipos de sustratos para los pequeños agricultores, empieza a ser una alternativa, más que la producción del producto final que estamos acostumbrados al producto vegetal, digamos. Entonces, yo te diría que lo veo, es un tema para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, pero para la agricultura de menor escala, yo te diría que esto no debiera afligirnos tanto. Justamente deberíamos usar esta situación para ver la oportunidad y empezar a pensar en desarrollar productos para nuestros suelos.
Sí. Diego, ¿esto que venimos hablando es posible llevarlo a la gran industria agrícola o definitivamente se tiene que quedar en parcelas pequeñas, en proyectos pequeños?
Absolutamente transversal, absoluto. Diría que muchas de las grandes empresas ya lo están haciendo antes que los pequeños. Absolutamente transversal. Los grandes están en esa lógica, los grandes están pensando en estos temas, saben qué es lo que viene. Y tienen la suerte de tener las estabilidades financieras y económicas para poder hacer frente a todas estas cosas. Uh-huh. Hoy tú en el campo andas por Chile, a mí me gusta mucho andar en motocicleta, entonces recorro mucho y uno ve mucho, mucho campo, y todos los grandes campos ya tienen todos sus sistemas solares instalados. Muchos de ellos están haciendo preciosos tanques de acumulación de agua propios. Muchos de ellos están trabajando sustratos para sus tierras con sus desechos. Muchos de ellos están usando sus desechos para hacer pellet y luego en temporadas de invierno deshidratar, secar sus productos, calefaccionar sus invernaderos usando su biomasa propia. Viene una tendencia muy fuerte aquí, pero
Sí.
como te digo, tienen esa capacidad financiera para poder encarar estos proyectos que muchas veces tienen recuperaciones de capital de mediano plazo, digamos.
Sí. Cuando empezamos este programa estuvimos hablando sobre el tema del agua y resulta que sistemas agronómicos de cultivos pues te piden quitar todo, ¿no? Dejar el suelo realmente pelado. Creo que para Chile es una inmensa oportunidad de trabajar esos suelos cubiertos de verde, vegetación natural, de todo ese grupo de plantas que hacen posible la vida y que conservan el agua, que era una costumbre muy antigua y que el campesino de toda la vida lo sabía, ¿no? El cuidado del suelo, de lo que hemos venido hablando, y el cuidado del agua que si está cubierto, pues la evaporación es muchísimo mejor.
Dentro de todo lo que hablábamos recién de técnicas para trabajar el suelo, están todas las técnicas de mulch y de cubrimiento. En el caso de las grandes empresas también, como tienen grandes superficies, pueden destinar parte de su superficie a corredores biológicos, a mantener parte del bosque nativo, a hacer cosas que muchas veces el pequeño agricultor, por tener superficies menores, no puede, ¿no es cierto? Pero yo creo que también hay un tipo, un poquito de ingenio que aplicar ahí, alguna cosita menor que permite también a los pequeños que podamos tener nuestras barreras de corredores biológicos, mantener parte de la flora nativa, ese tipo de cosas nosotros, a pesar de que somos muy pequeños en superficie, también lo mantenemos.
Sí.
Entonces también hay un tema cultural ahí súper, súper interesante.
Una de las áreas donde ustedes están trabajando y que realmente es su producción y su trabajo son las plantas aromáticas. Y resulta que las plantas aromáticas, además de ser muy bonitas, pues tienen unas socias que son indispensables hoy en cualquier lugar del mundo, que son los polinizadores, las abejas. Y las abejas son sus socias. Y ustedes sin abejas no, definitivamente su negocio no funciona. ¿Cómo ha sido esa recuperación de estos insectos tan buenos para la agricultura después de pues estar en ese mundo de los insecticidas?
Sí, bueno, en el caso nuestro, efectivamente las abejas, nosotros no tenemos panales propios, pero tenemos una gran población de abejas que llegan a nuestra propiedad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un tema puntual en nuestra propiedad cercada completamente con romero, que florece muy, muy bello en unos tonos azulados. Y bueno, en temporada es una invasión absoluta de abejas a nuestra propiedad. El tema de las abejas es un tema también que ha sufrido. Nosotros tuvimos un episodio hace 4 años en Chile muy complejo, que fue la llegada del chinche africano. Y bueno, la autoridad sanitaria liberó una serie de pesticidas para controlar esto y e hicieron mucho daño con la abeja en toda la zona central. Porque claro, los agricultores, por salvar sus cultivos, lanzaron productos que mataron también a la abeja y fue un tema más o menos complejo. Hoy ya vemos una cierta recuperación, en términos de población de abeja, nosotros lo notamos. Ahora bien, el tema de la miel como producto final, como producto comercial, es un tema que en Chile prácticamente no se consume, el consumo es muy bajo y eso ha hecho que el mercado sea un mercado muy, muy castigado y muy de graneles. No es un mercado atractivo todavía para el agricultor. Hay algunos productores haciendo, pero poco. Creo que es un gran tema a encarar, un gran tema a encarar. El tema de las aromáticas, fuera de ser muy atractivo para las abejas, hay algunos aceites de tomillo, aceites de romero que nos permiten trabajar la barroacis, que es uno de los grandes problemas sanitarios de la abeja. O sea, hay una asociación entre hierbas aromáticas y abejas tremendamente potente. Nosotros evaluamos un proyecto interesante de abejas, pero dada la presión de personal que tenemos nosotros, porque nosotros somos muy, muy intensivos, había un cierto riesgo y demás, entonces al final no lo implementamos, pero creo que para los pequeños el tema de la abeja es un tema que va a venir y muy fuerte en el corto plazo.
Insectos, en líneas generales, el temor son las plagas, pero realmente las plagas se producen cuando hay desequilibrio. Y para lograr el equilibrio, pues tú tienes que conocer realmente lo que tienes sembrado y lo que está alrededor tuyo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo mi fundo lo estoy manejando bajo estos parámetros, todo muy bien, todo muy verde, muy natural, pero mis vecinos no. Y entonces empieza ahí un problema gravísimo, porque es lograr que los vecinos también entren en la dinámica y lograr es restablecer el equilibrio natural de las zonas. ¿Cómo les ha ido con eso, con sus vecinos?
Aquí lo que llamamos el manejo de cuenca, que es un poquito lo que tú me dices, pero un poquito más integrado, porque hablamos del tema agroquímico, pero también hablamos del manejo del uso del agua en la misma cuenca, y de algunos es realmente muy, muy deficitario. Chile habitualmente, históricamente, no ha tenido una política de cooperativismo y de trabajo integrado, y eso hace que cada uno produzca como quiere y como puede. Okay, así que yo te diría que eso es un tema absolutamente al debe, por lo menos mi visión a nivel país, es un tema absolutamente al debe y en que estamos muy, muy mal. Nosotros trabajamos nuestro cultivo y nuestra parcela de una manera, y a 6 metros tenemos el deslinde con el vecino, que trabaja absolutamente diferente y con otros parámetros.
Sí.
Un tema, por ejemplo, si tú usas en la agricultura orgánica, te permiten usar todo tipo de compost y demás, pero tienen que estar estabilizados. Tú no puedes poner un guano que no esté estabilizado porque estás metiendo una cantidad de microorganismos nocivos. Bueno, eso, por ejemplo, acá no se controla. Entonces tú ves productores que aplican guanos que están muy, muy, muy inestables todavía con altas temperaturas, que efectivamente son muy buenos para la planta probablemente, pero estás metiendo una cantidad de microorganismos nocivos. Entonces, cosas de ese tipo se ven todos los días. No, acá, en ese caso, por lo menos mi visión es que estamos absolutamente al debe.
Sí.
No hay manejo de cuenca alguna,
sí.
Nada, cero.
Y las agremiaciones brillan por su ausencia, supongo.
Nada, nada, absolutamente nada. Pero de alguna manera, volvemos a lo de hace un rato, y todo vuelve a lo mismo, falta de Estado, falta de estabilidad o de estabilidad económica financiera, y todo esto se conjuga para que cada uno se rasque con lo que puede.
Eso es cierto, sí. Sí. Bueno, Diego, academia. La academia pues tiene que amoldarse a las necesidades de esta parte del siglo y de lo que se nos viene encima, que no va a ser nada fácil, porque lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Las sequías tan terribles que están pasando en Europa, en los mismos Estados Unidos, en Asia, las noticias de China que son realmente miedosas, pues. Todo eso hace que las universidades tengan que cambiar su mirada. Y en el caso del agro, en el caso de la agroecología o en el caso de la agronomía y ciencias afines, pues tiene que haber cambios. ¿Chile lo está pensando, lo está desarrollando, va adelantado o va muy quedado?
Yo considero que acá estamos muy bien en ese sentido. Las universidades rigurosamente cada 8 o 10 años cambian sus planes de estudio, los adecúan, los perfeccionan, los modernizan. Nosotros puntualmente tenemos muy buenas relaciones con las universidades, nos visitan muchísimo las universidades con sus alumnos, 2 veces al año tenemos muchas visitas de varias universidades que nos visitan y demás. Como somos una unidad prolija, limpia, ordenada, también somos sujetos de muchas asociaciones con universidades, en programas de riego, en programas de prueba de productos, en programas de diferentes programas, siempre nos buscan para ser partners y socios en estos temas. Así que yo te diría que en ese caso la universidad en general en Chile va muy bien alineada. Lo que no va, la falta de alineamiento que tenemos probablemente con el Estado, sí lo tenemos con las universidades y con otro tipo de organismos más privados, digamos.
Sí. ¿No? En ese sentido, ustedes se vuelven socios investigadores de las universidades, ¿no?
Exacto, absolutamente. Nos buscan para tener el lugar donde hacer las pruebas, para tener... puntualmente estamos en este momento en un proyecto, un desarrollo de una app para riego, volviendo a lo que tú hablabas un ratito de la tecnología, para manejar todos los riegos a través del teléfono en la propiedad. Es un sistema que estaba pensado o ya está implementado en la fruticultura, y bueno, ahora se baja al tema hortalizas y cultivos menores. Entonces, una adecuación a este sistema, estamos en ese proyecto, acabamos de cerrar un proyecto interesante de comparativo de riego entre riego por surco, riego por goteo y riego por aspersión, otro proyecto con utilización de ozono, otro proyecto con construcción de biofiltros para para mejorar la calidad del agua al ingreso de los campos cuando el agua viene por canales y no por extracción subterránea. Bueno, mil cosas de este tipo se hacen, y si uno busca o es atractivo para la universidad, siempre va a tener el apoyo y va a ser partner de este proyecto.
Sí, bueno, todo ese conocimiento que se hace desde esas dos instancias, es decir, la colaboración de ustedes más el trabajo de las universidades, de las facultades, ¿eso queda al servicio de la gente o sucede como muchas veces, queda el proyecto muy bonito en un libro, en un texto muy bonito que quedó en la biblioteca de la universidad y que nadie consulta? ¿Dónde terminan todos estos trabajos?
Todos estos proyectos son de alguna manera financiados también por el Estado, y el Estado en ese caso funciona muy bien porque exige que los resultados obviamente queden públicos, y las últimas etapas de todos los proyectos deben considerar actividades de divulgación. Entonces, por ejemplo, cualquier proyecto que hace la universidad en sus etapas finales, se hace una divulgación masiva en salas de la universidad, se invita a diferentes tipos de actores a participar en estas divulgaciones, van los alumnos, etcétera. Entonces, en general, se imprimen algunos materiales también para ser distribuidos. En general, todas estas iniciativas que cuentan con subsidio o con aportes del Estado, en la última etapa, como te digo, tienen la etapa de divulgación, que se hace efectiva, ¿eh? No solo se concurre, sino que efectivamente se genera. Así que te diría que no, que la información está, hoy está disponible para quien la quiera buscar. Nuevamente llegamos a lo que conversamos hace un rato: si el agricultor está peleando por el peso hasta el último día y no tiene tiempo para esto, no lo va a encontrar. Pero si tiene su estabilidad económica y financiera resuelta, muy probablemente va a tener un rato todos los días para buscar la información y va a estar disponible.
Sí, esa es una gran ventaja para el campesino que tiene el tiempo, pero como siempre, todo es organización, ¿no? Cuando uno está solamente pendiente de la hora que sigue, la cosa se complica, ¿no? Cuando uno está pensando un poquito más a largo plazo y con un poco más de aire, pues el tiempo de estudiar es permanente. Hablemos un poco de tus plantas, porque ustedes producen aromáticas que en líneas generales son unas plantas, yo las tildo de plantas sabias, porque sirven para todo. Aparte de ser unas plantas muy bonitas, con sus flores y sus formas, realmente pues ayudan a la salud de las personas. Y a través de estos programas, pues también le hemos comentado a las personas que dejen de consumir productos comestibles para empezar a consumir alimentos que son muy distintos. Y este sector de las plantas aromáticas, pues que en la medicina no convencional, pues ayudan muchísimo y se ha demostrado todas sus posibilidades. Cuéntanos un poco de esto que ustedes producen.
Sí, absolutamente. Nosotros producimos hierba aromática hace muchos años, tenemos una línea bien amplia. Producimos romero, tomillo, menta, hierbabuena, perejil, melisa, salvia, orégano. Bueno, te puedo dar un sinnúmero de hierbas. Y también producimos flores comestibles. Ahora bien, por norma sanitaria en Chile, nosotros vendemos un producto en supermercados que es un alimento, básicamente, y no nos permite el sistema de rotulación, no nos permite rotular sus beneficios para la salud. Es un lado. Por otro lado, los beneficios para la salud, si bien existen, tampoco están tan validados ni documentados. De alguna manera son saberes populares y ese tipo de cosas. Entonces hay una línea que no podemos pasar en términos de decir, bueno, la menta es bueno para tal cosa. Nosotros hoy vendemos un alimento y estamos sujetos al rotulado de alimentos. Ahora, definitivamente el tema de la hierba y todo el tema en el que estamos es un tema apasionante y absolutamente profundo en términos de sus bondades. Así que quien quiera desarrollar este tema y avanzar en este tema, para el tema de la salud, claramente está en buen camino. Sí. Nosotros, como te digo, lo tenemos más para el tema alimenticio, y eso nos genera una serie de limitantes en términos de transmitir y de contar cuáles son sus bondades públicamente, digamos. Sí. Pero estamos convencidos que son.
Sí. Diego, sin ser apocalípticos, futuro del agro en Chile.
No, maravilloso, nuestro agro va a seguir fuerte y fornido como ha sido siempre. Recuerda que Chile tiene una fruticultura que es tope de línea a nivel global, en términos de su diversidad, en términos de su tecnología, en términos de su know-how, en términos de su profesionalismo. Yo te diría que la agricultura, la fruticultura va a tope de línea, ni hablar de todo el tema forestal, que también tiene una muy buena reputación y estándar. Y yo te diría que la hortaliza, que es lo que más nos toca, o el alimento del día a día, digamos, la horticultura en general, en Chile, como te digo, a mí me toca estar en la asociación gremial, vamos por buen camino, tenemos dos grandes mundos, tenemos las empresas que están en el sistema formal, que están en el sistema de los supermercados, que están con sus estándares al día y que de alguna manera tienen la tecnología de la fruticultura bajada a la horticultura, y después tenemos todo un mundo rural pequeño que produce más o menos un 60-80%, dependiendo de cómo uno lo vea, de la producción hortícola, que en ese mundo, como en todos nuestros países sudamericanos, hay un gran trabajo por hacer, enorme trabajo por hacer, y que tú conoces y tú colaboras día a día, me imagino, con tu programa. Pero bueno, es un sistema que viene hace muchísimos años funcionando y que yo tengo la certeza que se va a mantener. Sí. Ahora, que el gran trabajo que hay por hacer ahí y para apoyar esa iniciativa y tecnologizarla y mantener a los jóvenes allí y cambiar algunos paradigmas tremendos que hay, está. Pero yo no soy apocalíptico, ni mucho menos. Comer dos veces por lo menos al día, y los agricultores estamos ahí para eso.
Sí, sí. Diego Matas, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu casa, por habernos comentado estas realidades de Chile, con la esperanza de que tengamos un continente muchísimo mejor y que podamos enfrentar realmente de manera acertada la crisis climática, que a todo el mundo nos afecta y es un tema planetario, y que tenemos que de alguna manera ayudar a controlarlo, si es que se puede controlar, a través de el verde, cultivar, sembrar, cuidar el agua, mantener las especies vivas, mantener los nichos vivos, y es una tarea que nos corresponde a todos, tanto a la gente que vive en el campo, pero muy especialmente a las personas que viven en las ciudades. Tenemos una responsabilidad gigantesca, y es que el planeta seguirá girando ahí en el espacio, pero realmente los más afectados pues vamos a ser los humanos y una gran cantidad de especies que están alrededor nuestro. Y es nuestra responsabilidad cuidarlas y cuidarnos, porque si no, nos quedamos sin futuro. Diego, muchísimas gracias.
Carlos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes, ¿eh? Siempre a tus órdenes para lo que necesites.
Bueno, y un saludo grandísimo a nuestros hermanos latinoamericanos, en esta ocasión los chilenos, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.